Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La urgente y extraordinaria necesidad que tenía el gobierno de Sánchez de abusar de la memoria histórica por razones ideológicas y políticas, esa urgente y extraordinaria necesidad, ha vuelto a estrellarse contra la realidad, en este caso contra la realidad jurídica del Tribunal Supremo. Desde hace casi un año, ya lo sabemos, Sánchez tiene mucha urgencia por sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos, pero las prisas por vaciar una tumba que prácticamente no visitaba nadie han resultado malas, contraproducentes. Hace un año Sánchez anunciaba que la exhumación se produciría en julio, pero hasta final de agosto no aprobó un Real Decreto que no tenía ninguna urgencia. Un Real Decreto para modificar la Ley de Memoria Histórica. Ese decreto dejaba en manos de la familia la decisión de dónde enterrar de nuevo a Franco. El decreto se convalidó en septiembre, pero la familia exigió que fuese enterrado, tras ser exhumado, en la Catedral de la Almudena. El gobierno de Sánchez llegó a decir que estaba trabajando con el Vaticano en buscar una alternativa a la Almudena porque no quería que fuese en la Almudena. El Vaticano tuvo que desmentir. El gobierno de Sánchez habló en nombre del Vaticano cuando no era cierto lo que contó. Llegó el otoño y Sánchez anunció que era tan inminente que si no era en diciembre, sería en enero cuando se produciría la exhumación.
Más allá de lo que dure el procedimiento administrativo, que no sé si será en diciembre o en enero, lo que es evidente es que se va a proceder a la exhumación del dictador.
Llegó diciembre y luego llegó enero y no hubo exhumación de Franco. A mitad de marzo, ya en periodo preelectoral, Carmen Calvo anunció que Franco saldría del Valle de los Caídos y que iría al cementerio del Pardo, a Domingo Rubio, el 10 de junio.
La reinhumación de los restos de Franco será el 10 de junio y el lugar al que irán será al panteón de Domingo Rubio, el Pardo.
Bueno, un anuncio muy contundente, pero cuando Calvo hizo ese anuncio, el gobierno sabía perfectamente que no tenía seguridad alguna de cuál iba a ser la fecha, porque ya en ese momento la familia Franco había recurrido ante el Tribunal Supremo argumentando que la capacidad de decidir dónde van los restos no es del gobierno, sino es suya, como bien decía el decreto de agosto. La familia Franco pidió una suspensión cautelar. Una suspensión cautelar es que le pides al tribunal que mientras decida el asunto paralice la actuación de la administración, lo cual es absolutamente lógico, porque esto sería un lío que sacaran el 10 de junio a Franco, lo llevaran a Domingo Rubio, luego ganara el juicio la familia Franco y hubiera que enterrarlo en otro sitio, por ejemplo, en la Almudena. El gobierno de Sánchez lleva exactamente un año dando fechas sucesivas que no puede cumplir. Ha usado la urgencia legislativa para una decisión que no tenía urgencia alguna. Ha creado un problema donde no lo había. La comisión de expertos que estudió el futuro del Valle de los Caídos recomendó sacar de allí los restos de Franco. Decisión que sin duda puede tener ventajas o inconvenientes. Pero todos son inconvenientes si se produce una instrumentalización ideológica y política y si no se atiende a la familia. La comisión de forenses que ha trabajado en el Valle de los Caídos ha dictaminado que todos los que están allí enterrados de los dos frentes ya no se pueden distinguir, sus restos no se pueden distinguir. Están destinados a yacer juntos. También los vivos estamos destinados a estar juntos por mucho que se empeñe el gobierno en enfrentarnos con el pasado. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Destacamos hoy otras noticias, como que la Fiscalía alega en su informe final que en Cataluña hubo un golpe de Estado y define a los acusados del procés como una organización criminal. Que por primera vez en la historia el público va a poder ver el Códice del Cantar del Mío Cid. La Biblioteca Nacional lo saca de la cámara acorazada durante 15 días. Y en 25 minutos aquí en la tarde nos vamos a detener en los últimos datos del paro. El desempleo ha caído en unas 84.000 personas y la afiliación a la Seguridad Social alcanza máximos históricos, cerca de 212.000 trabajadores nuevos. Y estaremos en Londres, sigue la visita de Donald Trump y hay manifestaciones. Bueno, luego nos acercamos hasta allí. Y fíjate, según un estudio, Barcelona es la ciudad con más atascos de España, seguido de Palma de Mallorca, Granada, Madrid y Santa Cruz de Tenerife. Hoy hablamos contigo de atascos. ¿Cómo los vives? ¿Cómo los superas? ¿Has llegado tarde a algún sitio? ¿Lo haces frecuentemente? ¿Qué haces mientras estás ahí atascado durante a veces horas en el coche? Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter o en el número de WhatsApp en el 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Tenemos noticias, un montón de ellas. El Madrid ficha un delantero. El Sevilla tiene entrenador. Dentro de un rato va a jugar cuartos de final en Roland Garros Nadal contra el japonés Nishikori. Y, por supuesto, noticias del posible amaño del partido Valladolid-Valencia. Antes de las historias del posible amaño del partido Valladolid-Valencia, dos noticias de mercado. La primera es que Melchor Ruiz, el Real Madrid, ficha un delantero.
Sí, el Real Madrid hace oficial su segundo fichaje de cara a la próxima temporada. Tras el brasileño Militao y el conjunto blanco ha anunciado el fichaje de Luka Jovic para las próximas 6 temporadas, es decir, hasta el 30 de junio del 2025. Jovic tiene 21 años, es internacional con Serbia y procede del Eintracht de Frankfurt, con el que ha marcado 17 goles esta temporada en la Bundesliga, más 10 en la Europa League, para sumar un total de 27 en 48 partidos. Se trata de un delantero potente, técnico y rematador que, pese a su juventud, ya tiene una gran experiencia internacional. Debutó con el Mundial de Rusia con Serbia, ha jugado las ligas de Serbia, Portugal y Alemania, ha jugado la Champions con el Benfica y en la Europa League esta misma temporada ha alcanzado las semifinales con el Eintracht.
El Real Madrid ya tiene delantero, Luka Jovic, y el Sevilla, Rafael Almansa, ya tiene entrenador.
Ya lo hizo oficial el Sevilla, era cuestión de tiempo. Julen Lopetegui, nuevo entrenador del Sevilla, mañana será presentado, firmará por 3 temporadas y estará acompañado por Pablo Sanz como segundo y Óscar Caro, su físico. Comienza, pues, el nuevo proyecto del Sevilla Fútbol Club, Monchi Lopetegui.
Y ahora el asunto del posible amaño del partido Valladolid-Valencia de la última jornada de la temporada que acaba de terminar. Lo último es una información del diario El Mundo, escuchas telefónicas de Carlos Aranda, uno de los cabecillas de los amaños, una conversación telefónica con algunas personas en las que reconoce que el partido estaba amañado. Lo cuenta, lo contó anoche Esteban Urreiztieta, su director del diario El Mundo, en el partidazo.
En esas conversaciones telefónicas, Carlos Aranda, tanto antes como después del encuentro, confiesa a su círculo de amigos que el Valencia va a ganar y que por lo tanto hay que apostar y realizar apuestas millonarias a ese partido porque el Valencia va a ganar tanto en la primera parte como en la segunda. Llega incluso a mencionar que va a haber 2 goles por parte del Valencia y quizá la más explosiva, la más espectacular, se produce al día siguiente del partido, cuando también en conversaciones con su entorno más cercano dice que había 7 jugadores del Valladolid comprados.
Luis Munilla, detalles de esta información del diario El Mundo.
Información principal de portada hoy del diario El Mundo. Había 7 jugadores del Valladolid comprados. Es una frase que, como decía Esteban Urreiztieta, se atribuye a Carlos Aranda, que es uno de los cabecillas, presuntos cabecillas de la trama. Las escuchas de la policía captaron también cómo Aranda le decía a un amigo para que apostara: hermano, gana primera y segunda parte el Valencia, tal y como ocurrió en ese Valladolid-Valencia de final de liga. Según el juez instructor, Aranda y Raúl Bravo pactaron el resultado con parte de la plantilla del Real Valladolid. La policía cree que varios jugadores del Pucela acordaron el amaño final en una barbacoa en casa de Queco y que Borja Fernández se llevó 50.000 euros como mediador.
Así narró el tiempo de juego, así narró Rubén Martín los goles de ese partido.
¡Atención, que gol en Valladolid!
¡Gol del Valencia! Kiko Livas también tendrá gran parte de la culpa porque le ha regalado la pelota el Valencia. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Otro regalo del Valladolid! ¡El Valencia acaricia la Champions!
Vamos a buscar reacciones y posibles sanciones. Vamos a Valladolid. Juan Carlos Amón, ¿cómo ha sido el día en Valladolid? ¿Qué dice el club?
Bueno, pues el club no dice absolutamente nada. Su asesoría jurídica ha sugerido, por no decir obligado, hablar desde la más hasta alta instancia hasta el último de los empleados del club. Nadie está autorizado a emitir una sola declaración hasta que el club no lo diga y hasta que no se levante el secreto sumarial. Respecto a los jugadores, esta mañana, a la hora de comer aproximadamente, saltaban todas las alarmas. Queco ha aparecía por Zorrilla. Finalmente, lo que podría suponerse era una llamada a consultas, simplemente se trataba de recoger un papel de un trámite burocrático personal. Valladolid, ahora mismo, la afición está entre indignada, sorprendida y preocupada.
El que fuera capitán del Valladolid hasta esta temporada, Borja Fernández, detenido en esta operación, mantuvo una conversación con Isaac Fouto en el día de ayer, conversación a la que Borja le ha dado permiso para que nos la cuente. Fouto.
Bueno, Borja Fernández quiso puntualizar al partidazo de COPE varios asuntos respecto a esa información del Mundo. La primera, que esa reunión en casa de Keco fue el día de la despedida en su rueda de prensa, que además se publicaron fotos en Instagram, y que fue una barbacoa con familiares de algunos jugadores del Valladolid. Además, sobre la visita de Raúl Bravo, que habla esa información a las oficinas del Real Valladolid, nos asegura que fue en el mes de enero, y sobre esa reunión en teoría secreta con Raúl Bravo dos días antes del partido en un bar de su propiedad, dijo que para nada era secreta porque estaban su mujer y su hija.
Vamos a preguntarle a Pedro Martín qué posibles sanciones le podrían caer a los jugadores y al Valladolid, Pedro.
Bueno, aparte de las decisiones de la justicia ordinaria tipificadas en el Código Penal, deportivamente los implicados podrían ser castigados con multas de 3.000 a 30.000 euros y con inhabilitación de hasta 5 años. Si además se descubre la implicación o desinhibición de un club, ya se podría aplicar el artículo 75 del Código Disciplinario de la Federación, más duro, y se podría provocar incluso el descenso del Valladolid.
Hay tres equipos que han sido perjudicados. Uno de ellos es el Valencia, que terminó ganando el partido. Vamos a ver qué dicen en Valencia. Hugo Ballester, ¿qué dice el club?
El Valencia se presenta como víctima en toda esta historia. Asegura que no tiene nada que ver con esta trama y recalca a Corrochano que la investigación policial elude de cualquier responsabilidad al club de Mestalla. Se muestra molesto por algunas afirmaciones e insiste, como contamos anoche en el partidazo de COPE, que cualquier persona, medio o entidad que relacione al Valencia con toda esta trama, con toda esta situación, será demandado en los juzgados. Además, sobre la presunta prima a terceros que habría sido ofrecida al Real Valladolid por ganar, que también aparece en la investigación policial, prefiere no pronunciarse.
Vamos a Getafe, Gema Santos. El Getafe se estaba jugando la cuarta plaza con el Valencia, rival del Valladolid. ¿Qué dicen en Getafe?
Nada, Corro. En el Getafe de momento no van a hacer ningún tipo de comunicado, ningún tipo de declaraciones, ningún tipo de reacción. El Getafe se mantiene al margen, nos dicen, quieren ser cautos y también nos apuntan a que se van a quedar a la espera de acontecimientos, aunque eso sí, están estudiando toda la situación. Pero en el Getafe, como digo, tienen toda la cautela del mundo y de momento no van a hacer ninguna valoración ni comunicado.
Si al Valladolid le sancionaran con puntos y descendiera, el beneficiado sería el Girona. Carles Valdelló, acabáis de hablar con Delfí Gel y el presidente. ¿Qué dice el Girona?
Pues la noticia, sin duda alguna, ha generado mucha sorpresa y mucho revuelo aquí en Girona, donde se ha pasado de ver el caso como algo lejano a un asunto que les puede afectar directamente, como tú apuntabas. El presidente Delfí Gel ha hablado en los Sportscope este mediodía para constatar que se encuentran a la espera, también cautos de ver cómo evoluciona toda, para pedir que se tomen medidas para aclarar lo sucedido y velar por la transparencia de la competición, y ha dicho, opinado vaya, que la próxima temporada no debería arrancar con todo esto todavía en el aire. Por tanto, debería estar aclarado.
Hasta aquí lo que sabemos del posible amaño del Valladolid. Valencia, enseguida más noticias del fútbol.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este viernes, la selección española ataca de nuevo.
¡Qué maravilla de gol de España!
Desde las 8 y cuarto, Islas Feroe, España.
Mira cómo van a defender esa banda los dos.
Partido de clasificación para la Eurocopa 2020.
¡Gol, gol, gol de España!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Es lo normal. Sientes este seísmo y te dan unas ganas de llamarles. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
Antes de la selección española, sobre el fatal accidente de José Antonio Reyes y sus familiares y amigos, hoy la Dirección General de Tráfico ha contado las causas del accidente, que son las siguientes, Escalera.
Así es, el director general de Tráfico en Funciones, Pera Navarro, ha confirmado este martes que el accidente en el que perdieron la vida el futbolista José Antonio Reyes y su primo se debió a un exceso de velocidad, aunque no ha precisado cuál, porque la investigación sigue en curso.
Está concentrada la selección española para dos partidos, el viernes Islas Feroe, en Islas Feroe, el próximo lunes en Madrid contra Suecia. Miguel Ángel Díaz, noticias del segundo día de concentración de la selección.
Segundo entrenamiento de la concentración, esta mañana puerta cerrada, entrenamiento intenso en el que han trabajado con normalidad los 23 internacionales, incluidos Sergio Ramos y también Dani Parejo, el capitán del Valencia, que acabó con una sobrecarga muscular la final de Copa ante el Fútbol Club Barcelona. Hoy no hay entrenamiento por la tarde, mañana doble sesión antes de viajar a las Islas Feroe. Ha ofrecido rueda de prensa Santi Cazorla, que es el tercer jugador más veterano en esta concentración. Tiene 34 años y ha jugado 78 partidos con la selección española. No pierde la sonrisa después de vestir la camiseta nacional y se le ha pedido también su opinión acerca del supuesto amaño por ese partido entre el Valladolid y el Valencia.
Bueno, es difícil pronunciarse en un caso así, ¿no? Y más cuando no me incumbe. Al final no es una cosa que haya pasado en mi equipo. Al final no puedo hablar de nada cuando no tengo ni información ni nada. Al final son muchas especulaciones. Ojalá se demuestre que no ha pasado nada de lo que se está diciendo. Y yo al final creo en todos los compañeros de profesión y ojalá, pues, como se digo, ¿no? Como ya he dicho, ¿no? Ojalá se aclare todo lo más pronto posible y sea lo mejor para el fútbol y para todos mis compañeros.
Es tema de discusión en Barcelona, en el Barcelona, la arlequinada camiseta del Barça para la próxima temporada. Pero vamos con noticias de mercado. Manolo Oliveros, ¿se atasca, se congela el fichaje de Ligt?
Sí, de momento está congelado la situación sobre la opción de Ligt, sigue igual que ayer, es decir, que en el Barça les da la impresión que si no cambia, en el holandés prevalece lo económico en otro equipo que el compromiso con el Barça. Además, el jugador no lo tiene claro porque, según nos llega desde su entorno, no ve su protagonismo inmediato como titular del Barça. Por lo tanto, corro, se juntan las dos cosas y o cambia mucho o de Ligt está lejos del Barça.
Noticia en el Atlético de Madrid que no es deportiva y tiene que ver con los fraudes fiscales. ¿A quién acusa la Fiscalía, Daniel Asenjo, del Atlético de Madrid?
A Diego Costa, por un presunto fraude fiscal. La cantidad defraudada superaría el millón de euros durante el ejercicio de 2014. En el escrito remitido por el juez, se culpa al jugador rojiblanco de haber obtenido de forma directa o a través de terceros unos ingresos por cesión de derechos de imagen cercano al millón y medio de euros, cantidad que al parecer no declaró con ánimo de obtener un beneficio fiscal ilícito.
La FIFA iba a sancionar al Valencia y sancionar al Valencia del Villarreal por la utilización de menores en sus equipos. Pedro Zamora, hay resolución y creo que es buena para los dos equipos.
Sí, es muy buena porque la FIFA da vía libre al Valencia para fichar y descarta sancionarle por el fichaje de jugadores jóvenes. El expediente se remonta a 2015 y se ha cerrado al entender que el Valencia lo hizo todo de manera legal. En el mismo caso estaba, como dices, el Villarreal, que también ha recibido hoy el visto bueno de la FIFA y se ha librado de cualquier multa.
El paso habitual por Andrés Ocaña y el Real Betis. Lo último sobre la llegada de Rubi es lo siguiente, Ocaña.
Pues que es inminente, que el acuerdo parece que es absolutamente total y solo queda que las gestiones económicas lleguen a buen puerto, es decir, que los bancos den el ok y se cierre definitivamente la operación. El Betis está seguro de que esta tarde o mañana podrá anunciar la llegada de Rubi a Sevilla.
Quique Iglesias viene insistiendo en que David Gallego va a ser el entrenador. ¿Qué sabemos sobre la oficialidad del nuevo entrenador del Español, Quique?
Pues que el Español saliva por deshacerse de Rubi y nombrar a David Gallego entrenador. Gusta a todo el mundo y Rufete ha decidido apostar por él. Tenía ya un año más de contrato, así que le ofrecerían, según he podido saber, un añito más y otro opcional.
Dos noticias de mercado. Esta noticia es de ayer y ya está en la ciudad el nuevo futbolista del Deportivo Alavés, Lucas Pérez, Roberto Arrillaga.
Sí, el delantero gallego ha firmado con el Deportivo Alavés para las próximas tres temporadas. Lleva desde el West Ham, donde el Deportivo Alavés ha tenido que pagar 2 millones de libras. Esta mañana ha pasado reconocimiento médico y vuelve a Vitoria porque ya estuvo con el club Abazorro cuando tenía 16 años, cuando era juvenil.
Muchas gracias por estar aquí. Nada, que estoy muy contento por volver a Vitoria. Es una alegría estar por estas calles otra vez de vuelta de cuando era más pequeño y que muy contento y muy ilusionado por la nueva etapa que nos espera aquí.
Vuelve a Vitoria Lucas Pérez y vuelve al fútbol español. Y Santi Duque, ¿quién se queda en el Leganés?
Era un secreto a voces, corro, porque tanto Pellegrino como Chema Indias ya habían anunciado la intención del Lega de acometer el pago de la opción por Jonathan Silva. El jugador argentino firma con el Leganés hasta 2023 a cambio de 3 millones de euros.
Hay más noticias en el fútbol español.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando si podemos ponernos una alarma, que desde que robaron a los del cuarto no estoy tranquila.
Pero si nuestro piso es de alquiler.
Pues en la web de Securitas Direct pone que se puede. Una vez que te ponen la alarma, es tuya. Y si nos cambiamos de piso, nos la vuelven a poner donde nos mudemos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Preocuparte. Pensar que no me merezco pagar tanto por mis seguros.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
El fallecimiento de José Antonio Reyes provocó que se aplazaran 7 partidos de segunda división, de la penúltima jornada de segunda división, al día de hoy. Y hoy se juegan cosas importantes, Javier Pascual.
Sí, el Granada puede ser equipo de primera si gana en Mallorca un equipo balear que se juega el play-off, pero los andaluces también pueden ascender si el Albacete no gana un Málaga que también está en la lucha por el play-off. Por abajo, el Rayo Majadahonda tiene que ganar sí o sí en Oviedo para seguir con opciones de permanencia, mientras los asturianos tienen la última bala para entrar en play-off. Con un ojo en el Talteri estarán Lugo y Tenerife, ya que un empate entre ambos les podría salvar. Además, la sexta plaza estará en juego en el Cádiz Extremadura y en el Elche Deportivo, y completa la jornada el derbi del Moncayo entre el Zaragoza y Numancia.
Adrián Lez, ¿cuál es la suerte de los equipos que quieren ascender de Segunda B a Segunda División?
4 encuentros nos deja este segundo sorteo para el ascenso a Segunda División. Son estos: Mirandés Recreativo, Melilla Atlético Baleares, Hércules Logroñés y Cartagena Ponferradina. La ida se disputa este fin de semana el 8 y 9 de junio. La vuelta el siguiente, 15 y 16.
Bueno, y ahora París. Rafael Nadal, enviado especial Ángel García. Son los minutos previos al partido de cuartos de final de Rafael Nadal.
Y tan previos porque acaba de terminar el partido femenino que se jugaba con anterioridad. Ha ganado con mucha facilidad Joana Konta a Sloane Stephens. Así que en unos 15 minutos yo calculo que saltará a pista Rafa Nadal para enfrentarse a Kei Nishikori. Han jugado en 12 ocasiones, en 10 ganó Rafa. Así que todo preparado para verle meterse en las semifinales del próximo viernes, donde por cierto se enfrentaría al ganador del Federer Wawrinka. De momento, primer set en el tiebreak, 7-6 para Roger Federer. En el segundo, eso sí, está mandando break arriba, 2-1 y ventaja Stan Wawrinka.
Recuerden que ayer cayó Volsova, que era la representante en el cuadro femenino. Vamos, Rafa, vamos con el básquet. Nos queda un equipo para completar las semifinales. Sale del duelo entre el Valencia y Unicaja, José Manuel Segarra.
Los dos equipos van con casi todo. Matt Thomas se lo pierde en el cuadro taroncha, Sasu Salin en los del Carpena. Valencia nunca ha remontado un 0-1 en una serie de playoff. Unicaja ha perdido 4 de sus 6 choques esta temporada contra los de Pons Arnau. Quedan 67 entradas a la venta, así que el ambientazo en la Fonteta está garantizado.
El partido es a las 9, de aquí sale el rival del Real Madrid, la otra eliminatoria de semifinales, Barcelona-Zaragoza. Y Pilar Casado, ha caído un entrenador de la Liga Endesa.
El del Movistar Estudiantes, el club colegial, ha decidido que Josep María Berrocal no continúe en el banquillo la próxima temporada, a pesar de que le restaba un año más de contrato. La mala temporada del equipo, salvado en la penúltima jornada, y el evidente divorcio con la grada, que le había pitado en unas cuantas ocasiones, factores de su cese.
Noticias del ciclismo con el Giro terminado. Ganó Carapaz, fue Landa cuarto. Ayer, Alberto Arauz, estuviste con los dos ciclistas de Movistar.
Sí, en un bonito acto en la sede de Telefónica para celebrar el primer triunfo de un ecuatoriano en una gran vuelta por etapas. Un acto en el que también estaba Mikel Landa, que recordemos que perdió el podio por solo 8 segundos y en el que confirmó que estará en el próximo Tour de Francia. En principio iba a ser Nairo Quintana el líder del Movistar, pero ojo, escucha a Landa porque no lo tiene tan claro.
Bueno, con la misma que fui al Giro, ¿no? Me gustaría disputarlo. Eso es mi difícil, muchos rivales y habrá que ir día a día, pero con el mismo objetivo, ¿no? Intentar ganar.
Pero ha dicho Nairo Quintana que ha querido líder.
Bueno, estaremos ahí compartiendo, ¿no? Liderato.
Santi Duque, tenemos ya final de la Liga de Fútbol Sala.
Los 40 minutos reglamentarios finalizaron con empate a 1 en el partido de ayer y la prórroga no pudo desnivelar la balanza entre Barça y Palma, por lo que el finalista se tuvo que decidir desde el punto de penalti. El portero del Barça, Juanjo, salió en el segundo lanzamiento, detuvo el disparo de Paradinsky y luego Diego anotó el decisivo que le dio la victoria al Barça y su clasificación para la Copa de Europa, dejando en el camino un fantástico Palma Futsal. El sábado arrancará el Palau, la final al mejor de 5 entre Barça y el Pozo.
Bueno, la final de la NBA está 1-1
entre Toronto y Golden State. Vamos al Parra Center porque los Warriors están en cuadro para el tercer partido de las finales. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Kevin Durant y Klay Thompson son duda para el encuentro de mañana por la noche y Kevon Looney es baja indefinida. Se espera que Durant pueda entrenar por primera vez hoy, después de perderse los últimos 7 partidos. Si no lo hace, será baja también para el siguiente. Klay Thompson fue sometido a pruebas en la pasada madrugada y sufre una leve distensión en los isquiotibiales de su pierna izquierda. Es duda, pero parece que jugará. Y Kevon Looney pasó por el centro médico y se le diagnosticó una fractura en el cartílago costal. Es baja indefinida y todo apunta a que dice adiós a la temporada. En definitiva, los Warriors parecen más vulnerables que nunca y veremos a ver si no acaban ganando como siempre.
Gracias, Parra. Comunicado del Real Valladolid ante las acusaciones a algunos de sus futbolistas de amaño de partido contra el Valencia. 4 puntos tiene este comunicado. Sorpresa total, desconocimiento e indignación. Máximo respeto y colaboración con la justicia y la integridad de la competición. El club que se siente perjudicado se va a personar en las actuaciones judiciales y el club desea y trabaja para un pronto y total esclarecimiento de los supuestos hechos. Y termina diciendo que el club respeta la presunción de inocencia de su plantilla. Bueno, esto es lo esencial. Deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano.
Gracias.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Mi hijo ya está trabajando.
Se acaba de terminar la carrera.
Pero estudió en CES Don Bosco y ha encontrado trabajo como maestro en el colegio donde hizo las prácticas.
CES Don Bosco, centro adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Ven a conocernos a nuestra jornada de puertas abiertas el 12 de junio. Visítanos en cesdonbosco.com o llámanos al 91 450 0472.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Están escuchando este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE Más Madrid. Enseguida, en exclusiva, contenido extra premium para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3. A partir de las 3:30, se pueden imaginar qué tema de conversación anoche en el partidazo, la información del diario El Mundo, las conversaciones telefónicas de Carlos Aranda diciendo que había jugadores del Real Valladolid que se habían vendido.
Es un tema muy complicado, sí. Porque estamos hablando presuntamente siempre de un amaño en el que participan 7 personas, pero en el que, claro, hay muchos intereses deportivos en ese partido. No es un partido cualquiera.
Yo sí que podría entender que hubiera daños a terceros. Si en un partido hay 7 tíos que no dan todo lo que sí, o saben perfectamente que tienen que palmar ese partido, quieras o no quieras, el Valencia está fuera de esto, pero están perjudicando a un tercero que se llama Getafe.
Claro, es que aquí el Getafe algo tiene que decir. Y claro, estamos hablando de ciencia ficción. O sea, evidentemente que es posible que el Valencia hubiera ganado igual. Pero lo que está claro es que ganaron 0-2 porque hubo 7 señores que no fueron profesionales. Claro.
Aplicas la ley a 7 jugadores, ¿no?
Sí, claro.
Claro, es que el Getafe sale, claro, pero saldría perjudicado, pero es que el Valencia la
cuestión,
no tiene culpa.
El que de la cuestión es el club está involucrado, claro, a tenor de las informaciones del mundo no está involucrado. Son 7 casos particulares.
Sería un escándalo.
Que no pasará nada.
Que no pasará nada y que se demostrará que 7 tíos de los que jugaron ese partido tenían claro que tenían que perder.
En la primera y en la segunda parte.
No, no, que tenían que perder el partido.
Pero
tú tienes,
ojo,
que perder en la primera y en la segunda, es que tienes que perder el
partido.
Claro,
pero que encima, quiero decir, que hay una dirección con un guión para ganar más dinero. Porque
sí, pero Juanma, pero si tú me dijeras, no, mira, es que la apuesta era que nos tenía que meter el Valencia un gol al principio y luego ya lo que pudiéramos hacer. Todavía albergaba una posibilidad de que tú remontaras. Pero la apuesta es que tú tienes que acabar palmando el partido.
Sí, Mónica.
No, es que a mí me cabe otra pregunta. O sea, si esto se prueba, cosa que está por ver, ¿es el primer partido en el que pasa esto?
Hablaba Mónica de la limpieza del fútbol español y eso es lo que preguntamos, Daniel Asenjo, en la encuesta de Twitter de Deportes COPE.
Sí, si crees en la limpieza del fútbol español, estamos por encima de 3.200 votos y de momento el 75% dice que no cree en la limpieza del fútbol español.
¿Cómo? ¿No cree?
El 75% no cree en la limpieza.
Al calor de lo que ocurrió en el día de ayer, ¿no? Bueno, así estamos, no creen en la limpieza del fútbol español. Pedro Martín, segunda actuación de las tres que tiene en este espacio. Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes otra vez.
Reto Pedrito.
Sí, sí, ahora con el reto, sí, que tenemos ahí, que tienen que encontrar los oyentes, un ganador de Roland Garros.
Un ganador masculino.
Sí, del cuadro masculino. Y dijimos ayer que no solamente había ganado una vez, sino que había ganado más de una vez.
Más de una vez.
Esa fue la pista de ayer. Y la pista de hoy es que esos triunfos llegaron antes de que el hombre llegara a la luna.
O sea, que es el hombre a la luna 1970, ¿es o qué?
En el 69.
69.
Sí, sí, antes de 1969.
Vale. Ayer te puse yo un nombre, no es.
No es ese, ¿no?
Porque Gustavo Kuerten.
Kuerten fue en el 90 y tantos, ¿no?
Habíamos andado por la luna un rato.
Bueno, muy bien. No mucho, pero sí, pues sí hemos andado, sí.
Bueno, antes del 69, un ganador de Roland Garros que ha ganado más de una vez. Pedro, ahora te llamo para hablar de eso de los amaños, ¿vale?
Aquí estoy, sí.
Porque es uno de los temas principales del día, después de las revelaciones que ha hecho el diario El Mundo, de las conversaciones telefónicas a las que ha tenido acceso la policía. Venga, al 106.3.
Toda una experiencia gastronómica a la carta te espera en el restaurante La Albufera de Meliá Castilla. Extensa variedad de arroces, selección de carnes nacionales y pescados. Platos pensados al detalle para hacerte sentir en el Levante. Restaurante La Albufera de Meliá Castilla. Reserva ya en el 91-567-5197.
Dietaplan. Dietaplan 10. Dietaplan. Dietaplan. Dietaplan 10 de Insadiet. Que no te raye la grasa. De venta en herbolarios, farmacias y La Ventana Natural. Dietaplan 10 de Insadiet. Dietaplan, Dietaplan. Con la garantía de Laboratorios Insadiet.
Las 3 y media, las 2 y media en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Los españoles somos gente que está muy poco satisfecha con su democracia. Lo certifica un estudio, no es un estudio cualquiera, es el PEP Research Center, que es probablemente uno de los estudios, digamos, que en sociología y en calidad de democracia es uno de los centros de estudio más reputados. Bueno, pues hace unos días publicaron una especie de ranking de los países con los ciudadanos más descontentos con su democracia. Y en el caso de España, 8 de cada 10 españoles están descontentos con la democracia. México es el país con más descontento, 85%, Grecia 84%, Brasil 83%. Este estado de opinión probablemente no se compadece con la realidad de la calidad democrática en España. O sea, nosotros tenemos una calidad democrática muy superior a Túnez, a Sudáfrica, a Argentina, a Nigeria, por supuesto, ¿no? Que aparecen por debajo de nosotros en este ranking de satisfacción. Pero claro, lo que se evalúa no es la calidad de las instituciones democráticas, sino cómo lo perciben los ciudadanos, cómo lo perciben los votantes, a fin de cuentas. La calidad de nuestras instituciones democráticas es relativamente razonable. Es verdad que hemos sufrido corrupción, es verdad que, bueno, a veces la justicia es algo lenta, pero la justicia funciona perfectamente. Hay un Estado de Derecho que garantiza la seguridad jurídica. Hay una serie de instituciones y de sistemas electorales que garantiza la participación. Claro, lo que hay que preguntarse es por qué, teniendo una democracia de bastante calidad, hay tanta insatisfacción. Es una pregunta que no nos podemos quitar de encima y que no podemos resolverla fácilmente. Cuando además, en las últimas elecciones, se ha reducido el apoyo a las soluciones, digamos que más radicales. No ha habido mucho apoyo a Podemos, no ha habido mucho apoyo a Vox. Probablemente este indicador tendríamos que estudiarlo más, analizarlo más. Nos está diciendo que hay un divorcio, una separación entre la clase política y los españoles. Es decir, teniendo una situación económica después de la crisis relativamente buena para el que tiene trabajo, claro, relativamente buena para el que ha seguido en la clase media, porque hay algunos que han dejado de estar en la clase media. ¿Por qué hay tanto falta de satisfacción con la democracia? Pues probablemente por eso, porque un alto porcentaje de españoles percibe como muy distante, poco creíble, la vida de los partidos políticos. Claro, esto les debería hacer tomar nota a los partidos políticos, que además llevan una semanita de postureo con lo de los pactos, que nos tienen a todos bastante saturados. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Muy buenas tardes, Fernando. Mira, hay un estudio de movilidad que dice que Barcelona es la ciudad española con más atascos, seguido de Palma de Mallorca, Granada, Madrid y Santa Cruz de Tenerife. Cádiz, por ejemplo, cuenta con menos atascos de tráfico, la que menos Cádiz, que está muy bien tener pocos atascos.
Pero
mira,
fíjate que además Cádiz, para entrar en Cádiz, tú tienes que ir, solo hay una manera de entrar. Es decir, tú tienes una, es verdad que es una vía de varios carriles, pero para entrar en la bahía de Cádiz solo puedes hacerlo por un sitio muy estrecho, o sea que me extraña la noticia. Eso quiere decir que habrá
¿te
poca
sorprende?
Gente. Sí, habrá poca gente yendo a Cádiz. Lo de Granada es
desesperante. A mí me sorprende que Madrid no esté en el número uno. Estoy pensando cómo será lo de Barcelona. No. Porque lo de esta mañana en Madrid,
no,
entre los exámenes de selectividad y que se ha cortado el túnel de Recoletos,
eso
y
sí,
ese cercanía
es
está seccionado.
Pero yo, fíjate, creo,
no te quiero ni contar.
Yo creo que yo creo que es un espejismo lo de que Madrid tiene muchos atascos.
Yo te voy a llevar yo todas las mañanas conmigo a donde yo vivo y venir con el coche desde donde yo vivo y donde yo vuelvo.
No sé, en El Cairo, en Nueva Delhi, en México DF. Tal, lo de Madrid.
Me parece una tontería de nada.
Lo de Madrid, nada, hombre. Una horita, que eso que es, hombre. Eso, nada.
Perdón. Rosado, buenas tardes.
Pero es que, usted no tiene que pedir perdón, señora Rosado.
Es que estaba yo escuchando, te digo que muy bien El Cairo, México de defecto, lo que tú quieras. Sí. Pero yo los atascos que me como todas las mañanas para llevar a mi hijo al cole, casi una hora hoy,
hay
en subir
que ir en transporte
delicias,
público.
Voy en autobús.
Ah, sí.
Voy en autobús.
En autobús, pero ya, claro.
Pero llevo 15 días tardando casi una hora en subir la calle Delicias de Madrid. Esto no se puede
pero
consentir.
Pero eso por lo del tren.
Yo qué sé por lo que es. Ya.
Cuando no es aquí, cuando no es
si una cosa exactamente, es si no te cierran el cercanías,
exacto,
si no te cierran el metro, si no se ponen cuatro guardias ahí y
yo
cada
creo
vez que
vivimos
policía, esto
vosotras
es el hecatombe.
Dos y yo vivimos en una ciudad diferente.
Te digo yo, bueno.
Pues sí, pero yo desde luego vivo en una ciudad diferente, eso es verdad, con lo cual me toca todos los días venir hasta aquí.
Mañana
y
te
vivo
vas a venir conmigo
lejos
al cole.
Voy yo al cole encantado.
En autobús.
Y te aseguro, sí, que esta mañana,
me está haciendo a
mí esta
ir al cole
mañana era de las de por favor, oh, de me voy a tranquilizar porque si no abandono el coche y me voy caminando.
A ver, ¿cuánto tiempo vosotros consideráis excesivo en el coche?
Pues mira, yo esta mañana he tardado hora y media. ¿Te parece excesivo?
Me parece excesivo.
¿Verdad que sí?
Sí.
Bueno, pues a
yo
mí
más
también
de 20 minutos me parece excesivo.
Exactamente. Bueno, dicho esto, hablamos de atascos y de, claro, cómo te lo tomas. O el atasco más grande en el que has estado, que yo también tengo recuerdo de uno, ¿eh?
Es ¿cuánto tiempo?
Una vuelta de Semana Santa. Creo que 6 horas,
ya,
en 300 y poco kilómetros.
Eso es por irte en,
sí,
Semana Santa.
No, los peores atascos de mi vida, desde luego, siempre han sido el domingo de Resurrección.
Claro,
de
pues
vuelta.
Es que esos días,
¿ya?,
son tremendos de carretera.
Ya, pero yo nunca puedo volver otro día. Tengo que venir siempre esa tarde.
Hay,
pero
que, fíjate, hay que quedarse.
Hay un oyente que te gana, dice, hace 4 años en Semana Santa, volviendo de Burgos a Madrid, atascados en Boceguillas.
Boceguillas.
Dice, todas las subidas somos sierra y la bajada y hasta la llegada de la M40. Salimos a las 5 de la tarde de Aranda, llegamos a las 12 y media de la noche a Madrid. 7 horas y media para hacer 155
domingo
kilómetros.
Domingo de Resurrección, de,
es que ese
de vuelta
día
de Semana Santa,
probablemente,
¿no?,
el de mayores atascos en toda España.
Pero, por ejemplo, mira, lo de Granada es muy significativo. Granada es una ciudad que no tiene tanta población, lo que para que no sé cómo lo han arreglado eso, que no lo arreglo. O sea, es un desastre.
Está desarreglado.
Está desarreglado porque para poder subir hacia la zona de Sierra Nevada tienes que dar una vuelta tremenda. O
¿y
sea
no
que
será que cogemos el coche para todo?
Ahí
¿no será que cogemos
ahí
y esto provoca que
ya lo has dicho,
que tengamos más
ya
horas perdidas
dicho
en atascos? Mira, de Granada también se quejan. No hay día que no te encuentres con atascos,
no,
da igual
Granada,
la hora, por la mañana temprano,
lo
media
de
mañana,
es un desastre,
por la noche.
Que llamen, sí, los, sí, granadinos a quejarse.
Eso también nos dicen. Y en Andorra, dice, bueno, salir de Andorra 3 horas.
Ya,
¿cuánto eso es lo que tardas de Barcelona a Andorra?
Ya, pero Andorra no tiene solución.
¿No tiene solución?
No, porque Andorra es una calle, para arriba, para abajo, para abajo, para arriba. O sea, que sí, eso es lo que tienen los paraísos fiscales.
Pues qué mala suerte. Fíjate, y este
la gente con los maletines.
Dice, y a ver qué hacemos desde Despeñaperros, dirección Madrid, desde Manzanares a 60, 70 por hora, 200 kilómetros hasta llegar a Madrid.
Eso es un atasco también.
Eso es un atasco,
sí,
Fernando.
Sí, sí, sí. Pero luego están los
eso
de cada día, los de cada, sí, mañana, sí, los de Rosa, por ejemplo, que va en autobús, pero
no
aún así,
horror, no
pues
horror,
está completamente atascado.
¿Y qué hacemos en los atascos?
¿Y qué hacemos en los atascos?
Hablar por teléfono.
Pero se puede
texting,
hablar
no se puede,
de lo que
no
hacemos.
Se, de hacer
¿se puede hablar de lo que hacemos realmente en
no,
los atascos?
No, se puede hablar.
Porque digo yo que mientras el coche esté parado.
No. Tampoco.
Pues
se acerca,
que
se acerca cordialmente
pero si está
la
parado,
gente.
Estás, nivel rojo
se acerca
parado
cordialmente la gente
parado
y te dice, a mí me lo dijo el otro día un agente de movilidad de aquí de Madrid.
¿Amablemente?
Sí, sí.
¿Te dijo?
Son muy amables, sí.
¿Y te dijo?
Luego, para que tomas nota luego, como
te dio la recetita, ¿no?
Exacto, como, pues, señor.
Qué majo.
Pero si está parado esto. Dice, da igual, pero usted no puede estar escribiendo.
Pero llegas tarde a una boda, llegas tarde al trabajo, llegas tarde a una reunión. Es que te está jugando ahí en los cuartos.
Yo creo que salimos tarde, ¿eh?
No.
A yo salgo a la misma hora siempre.
No. A veces sí, a veces
y a veces
no. Es que si no ya tienes que salir una hora antes de lo previsto. Es que es una barbaridad.
Bueno, entonces la pregunta de los oyentes, ¿cuál es?
Pues eso, que nos cuenten los atascos que viven cada día, el peor que han vivido en su vida.
y qué hacen
ya
en los atascos.
Y sobre todo, ¿dónde no hay que allí nos vamos a ir a vivir?
¿Dónde no hay atascos?
Sí, exactamente.
En Madrid a las 4 de la mañana.
No hay que nos vamos a ir a vivir allí.
Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Si eres oyente de la tarde, sabrás que en este programa una de nuestras obsesiones es explicar bien las noticias que son importantes cada día. Bueno, que las entendamos todos, ¿no? Y que juntos podamos analizar las claves o cómo nos pueden afectar. Hoy hemos conocido los datos del paro y son buenos. Es más, podríamos decir, y de hecho lo decimos, que es el mejor dato del mes de mayo de los últimos 10 años. El paro cayó el pasado mes en 84.000 personas y la afiliación a la Seguridad Social también ha alcanzado un máximo histórico. Cerca de 212.000 trabajadores nuevos. Hay buenos resultados en todos los sectores e igualmente en todas las comunidades autónomas. Lo cierto es que mayo suele ser uno de los mejores meses para el mercado laboral. Pero bueno, vamos a entrar en los detalles y también fijarnos en lo que aún sigue siendo un problema, que es sobre todo la temporalidad. Joaquín Vidmanos es el jefe de economía de COPE. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Por sectores, ¿cuál es el sector que más empleo generó en mayo?
Bueno, pues mandan, Pilar, los servicios. La hostelería ha sumado en mayo más de 76.000 nuevos empleos, es decir, uno de cada tres. Bueno, ya sabes que este es un mes en el que se empiezan a desplegar ya esas terracitas con el buen tiempo, donde se hacen ya las contrataciones de cara a la campaña de verano, a la temporada alta del turismo. Bueno, la verdad es que ahí no hay muchas sorpresas.
¿Y después qué otros sectores?
Después viene el comercio y después de los servicios en general se ha reducido mucho el paro en la construcción en más de 9.000 personas, la industria unos 8.000, agricultura, pesca 7.800. Vamos, mayo es un mes bueno, muy bueno para todos los sectores, no solo para los servicios.
Crece el número de asalariados, es decir, de los contratos, también el de autónomos.
Sí, crecen los autónomos en más de 11.000, pero ojo, Pilar, porque el número de afiliados que suma este colectivo, el de los autónomos, en lo que llevamos de año, es un 60% inferior al de 2018.
¿Un 60% menos en lo que llevamos de año?
56.700 más había en los cinco primeros meses de 2018. En los cinco primeros meses del 19, 23.200. Es decir, ahí está pasando algo.
Y tanto que está pasando, ¿no? Y... Me imagino que los expertos algo sabréis, claro, ¿no? Pues dinos algo.
Bueno, pues lo que está pasando es que seguramente la subida del salario mínimo se está notando, porque al final si te cuesta más contratar, pues esos autónomos dependientes pues son menos, ¿de acuerdo? Con lo cual esa es una sensación que se está notando. Al final, cuanto más sube la cotización, cuanto más trabas se ponen a la creación y a la contratación, pues lo que hace es que esos autónomos pues se lo piensan mucho antes de contratar.
El problema que tenemos y que seguimos teniendo en cualquier caso es la temporalidad.
Sí,
¿no?
Los contratos de la temporalidad en España sigue siendo muy elevada, del 26%, lo venimos contando, es la más alta de la Unión Europea, casi duplica la de la media comunitaria. Mira, si miras los datos de mayo, de los 2.075.000 contratos que se firmaron, solo 184.000 fueron indefinidos, es decir, no llegaron ni siquiera al 9%. Pero es que encima de esos 184.000, apenas 106.000 son a tiempo completo. La realidad aquí es que hasta febrero nuestro mercado laboral sumaba 60 meses consecutivos de crecimiento de los contratos fijos y desde entonces, desde febrero, acumulamos ya 4 meses de caídas. Además, ese descenso se está acelerando, ha sido casi del 8% interanual en mayo.
Bueno, o sea que los problemas siguen existiendo y no parece que cambien mucho, ¿no? Es lo que siempre estamos hablando, la temporalidad, ahora ha entrado también el problema de los autónomos, que cada vez hay menos, lo del salario mínimo, como tú dices, que puede estar en la base del problema. Aún así, el gobierno de España, en funciones, recordemos todavía en estos momentos, no le gusta nada que le echen la bronca, como hizo el Banco de España, ¿no?
Bueno, el rapapolvo ha sido tremendo. En su día el Banco de España, ¿te acuerdas? Dijo que la subida del salario mínimo iba a destruir unos 125.000 empleos este año. Se armó la de San Quintín. Hace nada, la semana pasada, cuando presentó el informe anual, fuentes del Banco de España nos decían que todavía era prematuro decir que no iba a haber impacto en el empleo, como dice el gobierno. Fíjate lo que le ha dicho hoy al Banco de España la secretaria de Estado, Yolanda Valdeolivas.
Los datos son mostrencos. Los datos siguen desdiciendo, siguen desmintiendo lo que digo, eran malos augurios. Quiero pensar que se hicieron rigurosamente, pero si se hicieron rigurosamente, yo creo que con el mismo rigor Con la misma metodología científica se debe reconocer el error que se cometió en algo que creo que ya ha pasado suficiente tiempo para estimar que era eso, un error que, mientras tanto, ha producido alarma inconsistente.
Le está acusando al Banco de España, el gobierno en funciones, de sembrar la alarma. Es un tirón de orejas en toda regla, Pilar. Bueno, me decías que hay detrás de la caída de la contratación indefinida. Bueno, si nos fiamos del gobierno, no pasa nada porque se sigue agarrando a que todo se debe a la supresión del contrato de emprendedores, pero los expertos mantienen que ahí hay un problema de confianza de las empresas. Esta mañana estaba con Herrera Valentín Bote, que es el director de estudios de Randstad.
Este dato, pues, que refleja la confianza que tienen los empresarios, sobre todo las pequeñas y medianas empresas, en cómo les va a ir la actividad en el medio plazo y, por lo tanto, tomar decisiones de incrementar la plantilla de manera estable, pues muestra claros síntomas de debilidad.
Vamos a ver, hay que seguir atento en los próximos meses, pero la realidad es esa, la contratación indefinida está cayendo en España desde el mes de febrero.
Y luego hay otro tema, el paro por edades. Siempre nos preocupan los jóvenes y los mayores de 50. ¿Cómo están estos indicadores?
Bueno, los jóvenes menores de 25 años, ahí el paro ha bajado en mayo un 4,5%, algo más de 11.200 personas. El paro de las personas con más de 25 años bajó más en volumen, casi 73.000 personas, pero menos en porcentaje. Los mayores, la verdad, de 50 años, los parados de larga duración siguen siendo los más difíciles de colocar. A muchos, además, se les está acabando la prestación. Empezamos a llegar también, esa es la sensación que hay en el mercado laboral, a una sensación de paro estructural, ya que va a ser muy difícil ir restando parados.
O sea, que de ahí, digamos, que el panorama es muy negro.
Sí, sobre todo porque, vamos a ver, estamos en un mercado laboral donde los cambios son continuos, más con esa disrupción tecnológica que estamos teniendo, y la clave es adaptarse. Un joven se adapta muy rápido, su formación es superior desde el punto de vista tecnológico. A los mayores de 50 años esto les cuesta y es más difícil de colocar.
Es muy triste tener que decir
pero
esto,
así,
¿no?
Pero
son los datos,
esa es la realidad y es lo que te dicen los datos. Con lo cual ahí hay que incidir con políticas activas de empleo para que por lo menos estos mayores de 50 años tengan posibilidades de poder volver a entrar en el mercado laboral, pero no es fácil.
Y en cuanto a las mujeres, bueno, hay un buen dato, ¿no? De
sí,
afiliación
bueno,
a la Seguridad Social.
Son 9 millones de mujeres ocupadas en España, es un récord. El régimen general de la Seguridad Social supera también por vez primera los 16 millones. Bueno, al final lo que vemos ahí es que llevamos ya 5 años de recuperación económica del mercado laboral y eso empieza a dejarnos pues cifras precrisis, ¿no? En nada, seguramente este mismo mes el número de afiliados a la Seguridad Social pues va a superar los 19 millones y medio. Eso es un récord histórico. Y también es posible que el paro registrado baje, pues si no en junio, será en julio, de los 3 millones. Es una cifra todavía elevada, pero desde luego muy lejos de los más de 5 que tuvimos en lo peor de la crisis.
Bueno, pues en general buenas cifras del paro en el mes de mayo, pero...
Pero mayo es así, mayo siempre es el mejor mes, con lo cual, bueno, aplaudimos, esos... pero hay que seguir trabajando.
Y tanto que hay que seguir trabajando. Joaquín Bizmanos, gracias.
Cuídate.
Adiós. Hoy he acudido al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua para buscar la palabra indiferencia, que según la RAE es el estado de ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determinado. Pues esto desde luego no le pasa a Donald Trump, porque yo creo que lo que él provoca allá donde va es justo lo contrario. El presidente de los Estados Unidos ha logrado en poco más de 24 horas que lleva en Londres algo que Theresa May no había conseguido en los últimos años, poner de acuerdo a gran parte de la población británica. A las 12, hora española, arrancaba una de las manifestaciones más multitudinarias que se recuerdan contra un mandatario extranjero. Se esperaban cientos de miles de personas y, cómo no, el famoso Baby Trump, ese muñeco hinchable de 6 metros de altura, color naranja, brazos muy cortos, flequillo largo y rubio, que representa al presidente estadounidense y que ayer llegó incluso a colarse en los estudios de la BBC. Tus políticas no son bienvenidas en el Reino Unido, le decían los organizadores de esta concentración. Atenta a todo, está nuestra corresponsal de COPE allí en Londres, Paloma García Ovejero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Por empezar por una de las últimas polémicas, está ese no saludo, podríamos decir, entre Trump y May a su llegada a Downing Street. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente?
Pues mira, sinceramente yo creo que ha sido
para evitar cruzarse con el saludo entre los respectivos, entre el marido de May y la mujer de Trump. Después se han dado la mano en la rueda de prensa conjunta, así que polémica resuelta. Lo que pasa es que ha habido un rato que el Guardian, sobre todo, que es muy anti-Trump y muy anti-May, estaban diciendo, no le ha dado la mano al entrar en Downing Street. Y es verdad, pero no había tal polémica, era por no cruzar brazos ahí en el aire mientras hacían la foto.
Vamos, que
no,
nada, era, se llevan fenomenal. Lo típico que te pones a saludar y de repente vas a un lado y vas al otro, ¿no?
O sea, exacto, y dices, ay, ¿qué hago? ¿Me cruzo con los contrarios o es que lo
se,
dejo?
Pues
lo dejo.
Se está mirando todo con lupa y claro, hay veces se sacan cosas de donde no las hay. Oye, así en cuanto es. A las manifestaciones, ¿ha sido multitudinaria o no la manifestación?
Pues mira, Pilar, yo te estaba escuchando y digo, no quiero contradecirla, pero sí, se prometían multitudinarias. Yo no he visto tanto, ¿eh? Yo he estado en Trafalgar Square, he estado un ratito porque luego me he venido a seguir la rueda de prensa y todo lo demás. Había gente, es verdad, pero llovía un poco, también es verdad, y desde luego no eran cientos de miles, eran miles. Estamos esperando porque no hay cifras oficiales todavía de la policía. Entonces, lo que yo me he encontrado, había muchos ingleses, es verdad, pero había muchísimos americanos, estadounidenses que viven aquí o que estaban aquí de turismo y han aprovechado para ir a protestar. Y luego, poca espontaneidad. Estaban muy bien organizados sobre todo...
Vamos, que los londinenses no han dejado de ir a trabajar por irse a la manifestación.
Te aseguro que no. Ya. Había muchas calles cortadas, era dificilísimo moverse hoy por la ciudad, mitad por seguridad, mitad porque es verdad que estaba vallado para proteger el recorrido un buen trozo entre Trafalgar Square y Downing Street, imagínate, en el pleno corazón de la ciudad. Pero no ha sido esa protesta de toda Inglaterra contra Trump. Había muchos contra Boris Johnson y muchísimo contra los Tories.
O sea que aprovecharon rentabilizado... ya para protestar por otras cosas, por lo que veo.
Exactamente. Oye, han rentabilizado los de la oposición.
Paloma, ¿y el baby Trump, el globo este, sigue volando? ¿Sigue ahí?
Ya no. Lo han quitado, pero ha estado y sabes que había habido un crowdfunding, una recogida de fondos para hacerlo volar, y no solo, sino que hoy hemos descubierto otro muñequito, que no era un globo volante, sino un Trump sentado en el baño, que presidía Trafalgar Square.
Ya,
cada vez que mandaba un tuit, decía por la boca, fake news,
pero eso,
son fake news.
Pero por favor, de verdad, ¿eh? O sea, sentado directamente en el trono, ¿no? Como dice,
exactamente,
como se dice aquí.
A tamaño XXL.
Perfecto. Oye, ¿qué ha trascendido de la cena de gala de ayer?
Bueno, cordialísima, lujosísima. Las vimos a ellas de blanco, radiante, vimos
tiaras.
Oye,
eso de que la reina, de que Melania Trump y de que Camila fueran las tres de blanco, ¿eso es protocolo, coincidencia? ¿Se ha comentado algo?
Las cuatro, si sumas a Kate, y las cinco, si sumas pues entonces, a la hija de Trump,
pues
Ivanka.
Entonces digo yo que
no
sería algo protocolario,
casualidad.
No sería casualidad. No, yo creía que nadie podía ir vestido del mismo color que la reina. Pues serán cosas mías,
estás
cambiando,
te estás confundiendo con el Papa, creo, que no puedes ir de blanco a menos que seas
eso sí,
reina
eso seguro,
católica.
Seguro. No, pero normalmente se procuraba no coincidir con... se hacía un poco de aquella manera para
las
no coincidir.
Bodas con la novia.
Exacto, con la reina, ¿no? Con Isabel.
Lo que pasa es que, tienes razón. Yo cuando vi a Melania Trump dije, vaya, las dos de blanco, pero cuando vimos a todas las demás de blanco, era claramente la consigna de la noche. Y puede haber un... Nadie lo ha dicho oficialmente, pero se está interpretando como un gesto de buena voluntad, como quien saca la bandera blanca. María Bandera ha escrito en cope.es un artículo muy interesante sobre esto. Era, de alguna forma, la expresión del ambiente y lo reflejaba perfectamente. Sobre todo, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Había solo una mujer vestida de negro.
¿Quién?
Teresa May.
Pues es raro, normalmente. Yo a Teresa May siempre la veo como de rojo.
No, llevaba los zapatos rojos. Llevaba los zapatos rojo pasión, pero un traje negro,
me parece
sin
que
mangas, escotadísima hasta los
lejos,
pies.
Demasiado lejos, incluso tú y yo, interpretando
desde
los
luego
colores en la cena de gala.
Pero bueno, por eso está.
Habrá una conclusión, seguro, de este viaje de Trump a Londres, al Reino Unido, y lo iremos comentando aquí también, Paloma, pues con
habrá
tantos detalles.
Un superacuerdo comercial. Ahora en los boletos. Un superacuerdo comercial.
Sí, llegan a ese acuerdo.
Sí, están
ya
preparando la era post-Brexit y el mensaje de May y de Trump es No os preocupéis que cuando nos vayamos de Europa vamos a estar todavía mejor porque nuestros amigos van a ser los norteamericanos.
Y ahí está Trump para apoyar eso, ¿no? Bueno, pues es lo que hay.
La pasta.
Paloma García Ovejero, gracias.
Mañana más.
Adiós, buenas tardes.
Adiós.
Mira, Rosa, si fuéramos Trump o bueno, la reina de Inglaterra.
¿Qué dices?
No, pero escucha. Ah, vale. Una cosa sí les envidio, que como llevan escolta, nunca pillan atasco, siempre van por el carril rápido, ¿no? Les van abriendo camino,
claro.
Y llegan en 5 minutos a
van
todas
con
partes.
La trampa hecha, con las sirenas.
Pero los demás, menos Fernando de Aro, que pilla poco atasco, porque vive en una ciudad diferente que Rosa y yo.
No sé
pues
cómo
los demás, desde luego, nos pillamos unos atascos que pa' qué.
Sí.
Dicen los oyentes?
Bueno, dicen por aquí, recuerdo unas navidades saliendo de Madrid por las 6, un atascazo enorme, y hasta, ¿qué se hace? Pues parar el motor y bajarte a charlar con la gente, porque fueron un par de horas largas.
Yo siempre he pensado, o sea, siempre he tenido ganas de hacer lo que en la película La La Land. O sea, parar efectivamente los coches de verdad, poner la música a todo volumen y que todo el mundo salga del coche a bailar.
No va a quedar tan bonito, ya te lo digo,
¿no?
Yo.
En plan flash mob. No, pero sin ensayar, ¿eh? Pones ahí una música y todo el mundo bailando en mitad de la carretera. Algo así, yo qué sé.
Es otra actitud. Yo creo que aquí tenemos otro...
Sí, otro talante.
Otro talante, sí, ante un atasco. Bueno, casi todos los días de lluvia yendo a trabajar a las 9 de la mañana y hablando de lluvia, fíjate que comenta Ángel. Para los que venimos de otra provincia a trabajar a esta ciudad, a Madrid, sorprende sobre todo el poco civismo que tienen algunos al volante, sobre todo cuando llueve. Distancia de seguridad, pero si la dejas, si la dejas en días secos y se te cuelan como moscas, imagínate en días de lluvia, es peligroso, ¿eh?
Sí, somos así. Yo soy de dejar distancia de seguridad, pero se me cuelan todos delante.
Sí, hay que tener
entonces,
cuidado.
Entonces no saben lo que hacer. Bueno.
¿Me da tiempo para ponerte un oyente?
Me parece que no.
¿No?
Sí. No, sí, venga.
Vamos.
Hola, buenas tardes. ¿Qué cómo paso yo los atascos? Pues es mi trabajo. Soy conductor de un VTC, Madrid, y con paciencia. Es el estrés laboral que tiene este trabajo. A un banquero no le salen los números, pues yo me tiro media hora para vuelve M30 todas las mañanas. Pero bueno, paciencia y filosofía. Es que no queda otra.
Ay,
somos
qué
muchos.
Bien. Si es que hay que tomárselo con eso, con calma, pero a veces es que uno no puede. Bueno, nos cuentas, ¿cómo vives tú los atascos? Mucho atasco, poco atasco, mensajes en el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.